por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y ahora nos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy, que es 28 de agosto, celebramos la memoria litúrgica de uno de los santos más importantes, más influyentes en la Iglesia Católica, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Pues tanto en la teología como en pues, general en el pensamiento cristiano, en la predicación, en la liturgia, pues está llena de enseñanzas y de citas, estas citas geniales, verdaderamente, como fácilmente también memorizables de San Agustín. Y también como ejemplo pues, de vida, como motivo de esperanza, porque como sabemos, habiendo sido un gran pecador, es ahora un gran santo, como otros muchos en la historia de la Iglesia, como Santa María Magdalena, como San Pablo, o nuestro protomártir mexicano, San Felipe de Jesús, que también pues, tuvo una vida desarreglada. De hecho, se escapó del convento una vez y regresó después. Bueno, pues San Agustín, como sabemos muy bien, tiene una historia muy accidentada. Su madre, Santa Mónica, cristiana, su padre, patricio, pagano, además adúltero y por lo visto con un carácter terrible. Pues nace en esa franja del norte de África, que por entonces era colonia romana, en las orillas del mar Mediterráneo, en el Mare Nostrum, hoy es un país musulmán, Argelia. Su cultura es, por lo tanto, profundamente latina, es incluso el más importante de los padres latinos. Vive entre el siglo IV y el siglo V, cuando ya el cristianismo era una religión aprobada, oficial, presente y difundiéndose en los territorios de la Roma imperial, pero conviviendo también con otras religiones, con otras pues maneras de entender la vida y con influjos de Oriente, y San Agustín se hace maniqueo, una religión que provenía de Persia. A pesar de pues de las lágrimas y de las oraciones y de las súplicas de su madre, y luego de varios años en esa secta, acaba pues desencantado, se refugia en la retórica, en el arte del bien hablar, se vuelve un gran lector y conocedor de los escritores latinos, como Horacio, Sófocles, Virgilio, Séneca. Y en el aspecto moral, como sabemos, lleva una vida muy desordenada, muy licenciosa, tiene una concubina, tiene un hijo, Adeodato. Y dada su fama de retórico, de buen orador, sus contactos lo llevan a Italia, e incluso es pues uno de los que hacen los panegíricos del emperador de Roma. Pero él estaba profundamente infeliz, a pesar de todos sus éxitos. Una pequeña anécdota que dicen que iba con sus amigos y de pronto en una esquina se encuentran a un borracho que venía cantando alegremente, y les dice San Agustín que le daba envidia a ese hombre porque él nunca había sido feliz. Por lo menos aquel, el señor, era feliz mientras estaba con los influjos del alcohol, pero él no. Pues era un incansable buscador de la verdad, y la verdad no se le aparecía. En Milán escucha los sermones de otro gran santo, de San Ambrosio. Dice que se conmovía hasta las lágrimas, pero no tenía fe, no se convertía. Y ese hombre buscador de la verdad de pronto fue como atrapado por Dios. Parecía que él buscaba la verdad, pero realmente la verdad lo encontró a él. En casa de un amigo y una tonada, una cancioncilla que tararea un niño. Tole, leye, toma y lee. Y el que había comenzado a leer la Biblia, pues entiende que tiene que tomar la Biblia y leerla. Y la abre y al azar y se encuentra con el pasaje del capítulo 13 a la carta a los Romanos, versículo 13. Romanos 13:13, que dice San Pablo: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, sino revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y en ese momento, pues como que se le caen las escamas de los ojos, es fulminado por la gracia, se deshace en llanto, se llena de contrición por sus pecados, y está completamente decidido a seguir ese consejo de San Pablo, de dejar la vida de pecado y revestirse de Jesucristo. Y tiene, pues como resumen de toda su trayectoria, esa frase tan bonita que pone al principio de las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estamos hechos para Dios y nuestro corazón nunca va a estar como plenificado, como realmente en la felicidad, en la paz profunda, hasta que realmente logre su descanso en Dios. Escribió más tarde aquello de pues, que era su experiencia. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Y se empieza una vida de profunda conversión, de estudio, de oración, de recogimiento. Y es, pues, como decía quizá el escritor más citado de todos en la Iglesia, por lo menos el que más cita el catecismo de la Iglesia Católica. Y está lleno de sus enseñanzas, pues, el mensaje de la Iglesia a partir de Agustín, sobre todo el flujo que tuvo en la Edad Media y también en las distintas órdenes religiosas que llevan su nombre. Papa Benedicto dice: tuve el gran honor de conocerlo de cerca a través del estudio y la oración. Era un experto en San Agustín. ¿Y qué resaltaba? ¿Qué podemos aprender nosotros? Entre las muchas cosas que podemos aprender de la vida de este santo, Papa Benedicto resaltaba precisamente eso, su gran amor a la verdad. Era un gran buscador de la verdad. Quiero subrayar, decía, una vez más, un aspecto importante de su experiencia humana y cristiana, actual también en nuestra época, en la que parece que el relativismo es, paradójicamente, la verdad, entre comillas, que debe guiar el pensamiento, las decisiones y los comportamientos. O sea, ¿qué es lo que priva en el mundo contemporáneo? El relativismo, que es precisamente eso, el pues como una especie de contradicción, porque mi verdad es lo relativo. Pues eso no es ninguna verdad, porque no estás fijo en nada, tienes un terreno completamente movedizo. Y en nuestra época, este aspecto, quiero subrayar, dice este aspecto de ser un gran amigo o un gran defensor, un gran buscador de la verdad, en el momento en que nosotros podemos estar también como teniendo ciertos pues peligros de ser influidos por una mentalidad relativista. San Agustín fue un hombre que nunca vivió con superficialidad. no se conformaba con ver las cosas simplemente por encimita. La sed, la búsqueda inquieta e inconstante de la verdad, es una de las características de fondo de su existencia, pero no de las pseudo-verdades, incapaces de dar paz duradera al corazón, sino de aquella verdad, con mayúscula, que da sentido a la existencia y es la morada en la que el corazón encuentra serenidad y alegría. Pues si nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto. No de las pseudo-verdades, de las verdades que pueden pues ser pasajeras, temporales, como las buscó él en distintas pues como ámbitos, situaciones, sino de la verdad. Su camino, como sabemos, no fue fácil. Creyó encontrar la verdad en el prestigio, como retórico, en la carrera, teniendo triunfos, en la posesión de las cosas, en las voces que le prometían la felicidad inmediata, como tanta gente que quiere atrapar pues el placer que puede sacar al momento presente, pero se queda siempre pues como con más sed, como si tomara agua salada. Cometió errores, sufrió tristezas, afrontó fracasos, pero nunca se detuvo. Nunca se contentó con lo que le daba solo un hilo de luz. Supo mirar en lo íntimo de sí mismo y, como escriben las confesiones, se dio cuenta de que esa verdad, ese Dios que buscaba con sus fuerzas, era más íntimo a él que él mismo, que había estado siempre a su lado, nunca lo había abandonado, estaba a la espera de poder entrar de forma definitiva en su vida. Pues Dios estaba más dentro de él que él mismo, decía, interior, íntimo meo, más interior que mi propio interior. Pues quizá podemos aprovechar esta fiesta y pedirle a San Agustín que nos ayude a ser nosotros también personas que aman la verdad, que desean estar siempre ubicados en la verdad que es Dios, en la verdad de las cosas que han procedido del proyecto de Dios, en la verdad de nosotros mismos, en nuestra propia verdad, en nuestra propia claridad de nuestra persona, porque pues podríamos decir que este atributo divino, la verdad, pues puede ser oscurecido de muchas maneras. Se nos pueden hacer como escamas en los ojos que nos impidan ver algunas cosas, o se nos pueden ir haciendo algunas malas mañas en las que no tenemos suficiente claridad, o podemos ir acostumbrándonos a ambientes donde pues no está la verdad, sino está la mentira. Se dice que actualmente mucha gente pues cae como en los eufemismos, es decir, en decir una palabra por otra, y se acaba pensando que aquella pues palabra suple a la otra. Se le cambia el nombre a las cosas. Por ejemplo, dice, a la infidelidad matrimonial se le llama aventura. Pues no, se llama adulterio. O sea, eres un adúltero. No sé, hacer el amor, no que hacer el amor, se llama fornicación. Es una fornicación. A la falta de valores, a la falta de compromiso con valores, se le llama libertad. O sea, también diversidad, esta palabra que se ha metido tanto, ¿no? La diversidad, hay que respetar la diversidad. Bueno, depende de qué diversidad. Pues sí, también hay, por ejemplo, la diversidad de los ladrones, son diversos y pues yo no puedo respetar algo que es una pues un delito. Yo no puedo decir que una cosa es buena cuando no es buena, cuando no va conforme al plan de Dios. La diversidad, ¿no? La diversidad es pues que hay hombres y mujeres, nada más. Al crimen del aborto se le llama interrupción del embarazo. Y por otra parte, una persona que tiene pues este compromiso con la verdad, es decir, yo tengo la seguridad está en la verdad, se le llama radicalismo, o a la fe se le ridiculiza llamándola fanatismo, o si una persona pues tiene firme sus valores y no acepta lo que no es aceptable dentro del plan de Dios, se le llama intolerante. No tienes tolerancia. Si en esta falta de veracidad entre lo real y lo verbal, muchos son los que se pierden. Pues bueno, si sí, Dios hizo las cosas y las cosas tienen una verdad. Y esa verdad está en la esencia de las cosas. Y yo tengo que buscar esa verdad para ir en el camino de la verdad, con mayúscula, de la verdad que es Dios. Pues es de lo que se dio cuenta San Agustín. O sea, la verdad es Dios. O sea, Dios es el que es la verdad absoluta. Y todo lo que procede de Dios es verdadero. En cambio, la mentira es el pecado. La gracia siempre va con la verdad. No, la mentira no va con la gracia. Sabemos que el Señor decía eso, la verdad los hará libres. Veritas liberavit vos. Si guardan mis mandamientos, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad me hará libre. Así tengo que ser muy amigo de la verdad. Tengo que descubrir dónde hay, por ejemplo, pequeñas cosas que encubro. O pequeñas cosas en las que no acepto mi realidad. Y entonces estoy, por ejemplo, teniendo algún complejo o algún trauma. Pues no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, si soy una persona que canta muy mal y soy muy desentonado y yo me empeño en que canto muy bien y además cuando cantamos canto muy fuerte, pues no estoy aceptando mi verdad y estoy pues produciendo un desorden. Y si no acepto alguna cosa que me ha dado Dios, pues no soy mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? Mi verdad es que soy como soy. Que tengo los dotes o los dones que Dios me ha dado y no tengo otros que Dios no me ha querido dar. Y que así son las cosas, que las cosas son como son, porque Dios es el autor de la realidad. Y que si yo me sitúo en la verdad, voy a tener mucha paz. Voy a decir, pues muy bien, así lo quieres, perfecto, vamos adelante. Vamos a seguir profundizando en la verdad. Profundizando en tu querer. Y entonces la verdad me hace libre, ya no tengo ataduras, ya no estoy con complejos, o ya no estoy con rechazos, o ya no estoy con fingimientos, o ya no estoy con hipocresías, ya no estoy con dobles caras, sino digo, pues así soy, así como me ven, soy. Entonces me decía una persona de uno de los pueblos de aquí junto, de su hermano, su hermano que es muy piadoso, que dice que se levantan a las 4 de la mañana para ir a rezar el rosario porque son adoradores. Pero que a todo el mundo le dice la verdad y que siempre dice la verdad. Que sí, que por eso la gente no lo quiere mucho, porque dice la verdad. Pues qué bueno que ojalá nos encontremos con ese señor algún día y nos diga nuestra verdad. Pues, mira, así y así, para que no vivas en la oscuridad. Y acéptalo y pues, tendrás paz, aunque te duelan cosas. Por eso el Señor decía que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Que lo que excede de esto, de mal principio procede. Las justificaciones, los acomodamientos. Y don Álvaro cuenta una pequeña anécdota de San José María que es muy chiquita pero nos puede servir para este amor a la verdad, a la veracidad. Dice San José María, amó la verdad hasta tal punto que no toleraba ni la menor mentira. De verdad que le chocaba la mentira. Con una persona mentirosa, con una persona falsa, con una persona hipócrita, pues no se puede ir a ningún lado porque no sabemos qué terreno pisamos. Hay mucha gente que, no sé, le invitamos a algo, sí, sí voy, ¿cómo no? Claro que sí voy a ir. Y por supuesto que no va a ir, que ya desde el principio era que no va. Dice don Álvaro, no quería que sus hijos mintieran a sus padres, ni siquiera con la excusa de conseguir permiso para participar en alguna actividad formativa. Yo estaba presente el verano de 1941 cuando corrigió a un miembro del Opus Dei que había recurrido a esta estratagema para poder asistir a un curso de retiro espiritual predicado por nuestro fundador. Sus padres se oponían a su vocación, también porque les habían influido varias calumnias contra el Opus Dei. No encontró otra solución que inventar una mentira y decirles que se iba al campo. En cuanto lo supo, nuestro fundador le advirtió muy seriamente: en adelante, no más mentiras. El amor a la verdad debe prevalecer sobre todo lo demás. Pues el amor a la verdad, esto que dice el Papa Benedicto, que quiere subrayar de San Agustín, una búsqueda inquieta y constante de la verdad. O sea, no me voy a salir de la verdad. Y tengo una manera pues, bastante cotidiana de tratar de ubicarme en la verdad, que es hacer examen, mi examen de conciencia, tener espíritu de examen. La actitud de ir a pues, ahí a dialogar con Dios: Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo me viste hoy? ¿Qué cosa no te gustó de mí hoy? ¿Qué es lo que más te choca de mí? ¿Qué es lo que no te gusta para nada de mí? Quisiera oírlo. A lo mejor dime cuál es mi defecto dominante. Y cuando voy a la dirección espiritual, pues voy a tratar de ser mucho más claro. No inventar o justificarme, porque me estoy separando del atributo divino de la verdad. Así es que llegué varios días tarde a misa. Pues sí, es que había mucho tráfico. No, la verdad es que no viví el minuto heroico. La verdad es que me levanté un poco más tarde, por eso no llegué. El examen de conciencia es pues un diálogo entre el alma y Dios. Me pongo en su presencia, me recojo, sé que Él es mi interlocutor, que le digo, pues dime, háblame, ilumíname, ¿qué me dices de mi vida? Quisiera pues agradarte más. ¿Dónde te perdí? ¿Dónde no hice lo que me decías? Quiero estar situado en la verdad porque quiero adelantar mi juicio. No quiero que me pase pues eso que dice el Evangelio de San Mateo, de aquellos que le preguntaban al juez: ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sediento? No nos dimos cuenta. O también aquel otro pasaje donde los que han sido condenados le dicen: pues Señor, hemos comido y hemos bebido contigo. Y el Señor les dirá: no los conozco, no sé quiénes son, apártense de mí, operarios de iniquidad. No estaban en la verdad. Entonces, que me libre del peligro de salirme de la verdad, de mi verdad. A veces, pues no sé, la palabrería, el demasiado adornar las cosas, el ser muy prolijo en las explicaciones, puede decir, pues ya está, o sea, estoy ocultando algo que me da pena decir. Y queremos parecernos a veces a los borrachitos, porque siempre dicen la verdad, tal como son las cosas. O sea, ¿qué te pasa? Pues, estoy borracho. Ay, estoy borracho, pues sí, podría poner muchos justificados, pero lo que me pasa es que estoy borracho. Y quizá aquellas cosas que nos puedan dar más pena, que no queremos aceptar, que pueden estar más en el fondo. Pues la actitud de escucha nos lleva a la connaturalidad con Dios, es decir, a, a querer lo mismo que quiere Dios y a rechazar lo mismo que rechaza Dios. Pues en adelante no más mentiras, decía San José María, no más mentiras. El amor a la verdad debe prevalecer sobre todo. Pues el amor a la verdad, así como tengo que tener amor a la cruz, amor a tal virtud, amor a tal otra virtud, pues también tengo que ser muy amigo de la verdad. Evitar el peligro del demonio mudo. Sabemos que San José María relacionaba mucho la santidad, la fidelidad, la perseverancia con la sinceridad. Pues sí, tristemente, pues sí, me estoy acordando de un caso muy triste de una persona pues que la vieron en un cierto lugar y le dijeron, oye, pues fíjate que nos dijeron que estabas en tal lugar, en tal pueblo. Y yo, ¿es cierto? No, yo no estaba en ese pueblo. Pues acabó perdiendo su vocación porque le faltó sinceridad. Porque no dijo que se había ido para allá y que había estado con tal persona. No lo dijo, y claro, cuando uno se cierra, ¿qué pasa? Pues ya no hay gracia, ya no fluye la gracia. La gracia acompaña a la verdad y no acompaña a la mentira. El pecado de la mentira bloquea el flujo de la comunicación con Dios, de la verdad, porque Dios tiene ese atributo divino. Pues ojalá que tengamos esta actitud, que le pidamos hoy a este gran santo. Decía también San Agustín en esas frases que decíamos que han pues quedado para la posteridad, decía: busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Tú estabas dentro de mí, bueno, busca dentro de ti, busca dentro de ti. Sé una persona reflexiva, como María. María guardaba las cosas en su corazón, es decir, las ponderaba, las examinaba. María escuchaba. María pues hacía que permanecieran esas palabras que oía de su hijo, como aquella palabra primera que le costó tanto de... No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre. A lo mejor María entendió que tenía que que desprenderse completamente de su hijo. Y efectivamente aceptó aquello y pudo colaborar hasta el final maravillosamente con la obra de la redención. Es confianza en la verdad. Ojalá también cuando hagamos nuestra oración con María, pues abramos muy bien nuestro corazón, como decíamos con las mamás, no se tienen secretos, se les dice todo lo que les pasa. Ella nos ayudará a ir por este camino, a seguir este ejemplo que efectivamente lo lleva a ser un gran santo, el estar siempre siendo un buscador de la verdad. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.